Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Estamos ya en Módulo de Servicio de viernes. Oiga usted, de viernes. Gracias por estarnos acompañando a través del 1150 de AM. Estamos a través también del WhatsApp 3311551962 y el teléfono, el más conocido de la metrópoli, 3813-1515, además del 3813-1421. A los que desayunan con nosotros, buenos días, buen provecho, díganos que está desayunando, y a los que están a punto de descansar en la retransmisión, buenas noches. Estamos en Módulo de Servicio de viernes, y me da muchísimo gusto saludar aquí en cabina, y en serio, muchísimo gusto, a mi querida Ana Luz Navarro, la muerte y redenta, que si usted no va, ella va por usted.
Muchas gracias, hombre, con ese recibimiento. Muchas gracias, compañerito, y a todos ustedes, muy buenos días, un placer. Me siento hasta rara estando aquí en la mañana.
Pues sí, ciertamente, que justamente este viernes ella tiene su programa a las 5 de la tarde,
¿verdad? Así es.
Exactamente, y que por cierto, esta semana, en punto y seguido, Samuel Gómez Luna Cortés, nuestro compañero, trajo algunos de los temas que tienen que ver un poquito con la cuestión de los muertos y todo ese día. ¿Y sabes cuál, qué tema trajo? El que es tu rúbrica, justamente, en tu programa.
Ay, sí.
¿Qué se llama?
La danza macabra.
De Camilo.
Camille Saint-Saëns.
Ajá, la danza macabra, bueno, no,
sí,
pero es muy bonito tema musical.
Preciosa, porque está describiendo cómo salen los huesos de las tumbas y sí, bailan.
Exacto, ¿llevas ya mucho tiempo con este tema?
Toda la vida, los 31 años.
31 años de la muerte y redenda, y esta es la rúbrica de tu obra, ¿no?
Digamos así. Así es, así es.
Este año cumples 31, ¿verdad?
Este año cumplimos nuestros primeros 31 y las primeras 700 representaciones.
Excelente. Bueno, pues vamos a hablar de la muerte y redenta aquí en Módulo de Servicio, pero también está conmigo el ingeniero José Luis Ortiz, pues ya muy conocido de Radio Metrópoli, tan conocido que me lo tuve que traer porque se quedó platicando con Jonás y Mario, allá afuera, se quedó platicando con Jonás y Mario, pero ingeniero, ¿cómo está? Muy buenos días.
No, hombre, muy buenos días, muchas gracias por invitarnos, gracias por darle voz a los elevadidos, y un honor compartir los micrófonos con la señorita que nos acompaña.
Muchas gracias. El ingeniero, escritor, historiador, pero sobre todo agrónomo. Ahorita me dice una frase muy graciosa. ¿Cómo me dijo? Dale.
Bueno, con agua, tierra y tractor, cualquier burro es agricultor, para no decir la otra palabra, ¿no?
Con agua, tierra y tractor, cualquier tontejo es agricultor. Esa es la frase que me aprendí ahorita del ingeniero José Luis Ortiz. Y es que nos va a hablar también de la flor de cempasúchil, que también, digo, Ana Luz, la flor de cempasúchil tan característica en estos días, ¿no?
Claro que sí, pues en cuestión de arte, de tradiciones populares, pues su aroma es el que guía a los muertos, las espíritus, las almas de los muertos, a su altar cuando nos vienen a visitar cada año.
Pero me decía el ingeniero, y fíjate, Ana Luz, que la flor de cempasúchil existe todo, prácticamente todo el año, ¿no? ¿Es cierto?
Es que ahorita mencionamos lo del agua y el tractor, ¿no?
Ajá.
En un vivero usted puede tener cualquier planta,
ajá,
en la época que sea, porque tiene temperatura controlada, tiene riego y no, uh-huh, hay ningún... Acuérdense que las plantas se rigen por el suelo y por el cielo,
uh-huh,
pero si usted controla la temperatura y controla la humedad y controla el clima, uh-huh, no hay ningún problema, puede producir a cualquiera. Esa es una flor silvestre,
okay,
que tiene un ciclo de vida. Uh-huh. Acuérdense que todos los seres vivos tienen un ciclo de vida, y todos los seres vivos se van a morir.
Uh-huh.
Y más cuando se celebra el Día de los Fieles Difuntos, ¿no?
Claro.
Entonces esa flor es muy importante porque las tres enciclopedias que yo consulto,
uh-huh,
solamente Wikipedia habla que es mexicana, pero esa flor es de Mesoamérica, donde prácticamente nace.
Uh-huh.
Y es una flor silvestre, yo esa flor la conocí en Tonalla ya hace tiempo.
Y que si uno la quiere cultivar en cualquier época del año, ahí está, ¿no?
Si tú la quieres cultivar en tu casa, nomás acuérdate que, ni, uh-huh, las plantas sufren como todo ser humano.
Ajá.
Si las quieres cultivar en invierno, pues se te va a complicar.
Claro.
Pero si tú la metes a tu casa, a la tapa, le pones algo de calor y le, uh-huh, tienes humedad permanente, no tiene ningún problema, ¿no?
Claro.
No se desarrolla quizá en la misma forma con lo natural.
Ajá.
Porque en su ciclo es prácticamente nace en junio, julio.
Okay.
Y viene madurando prácticamente en los primeros y los últimos de octubre. Pero cuando tú la cultivas, tú la programas cuando quieres que cuánto quieres que floree, cuando quieres que madure. Okay. Ese es el gran problema de la agricultura protegida.
Bien, bueno, pues ahí está la flor de cempasúchil, vamos a hablar un poquito más del tema. Y tú decías que la flor de cempasúchil es muy importante en estos días de muertos, porque es el que le da el color a la vida del muerto.
Exactamente, su color, que es como entre amarillo y naranjita, en primer lugar está representando a la luz del sol. Eso es lo que representa en los altares de muertos. Pero sobre todo el aroma, que no es muy fuerte, pero para las almas es lo que los guía junto con las velas al altar que les pone sus familias y la gente que los recuerda.
Y que además en los altares se utiliza mucho el papel picado, los colores del papel de China también. Bueno, más que picado es papel de China, ¿no?
Es papel de China, picado.
Picado, sí, ciertamente. Y los colores muy...
muy vivos. Vivos, es que, intensos. Es que en México la muerte es color, es fiesta. Yo hacía el comentario en la semana pasada que si tenemos alguna duda de que la muerte es fiesta en México, nada más hay que remitirnos a los sepelios, ¿sí? Sí, pues llega uno todo mundo apesadumbrado, el pésame, que a veces no sabes ni qué decir, ¿verdad? Y mejor no digas nada porque a veces mete uno más la pata. Pero invariablemente, y sobre todo en las poblaciones pequeñas, terminan con los chistes y con las canelitas de más, ¿no?
Sí, el cafecito con piquete,
con
¿no?
Con piquete.
Y los chistes famosos. Ahora, la flor de cempasúchil, que además pinta, ¿no? O sea, es curioso, me decía ahorita el ingeniero, ¿cómo puedes utilizar los colores de la flor de cempasúchil para maquillarte?
Sí, bueno, esa es otra de nuestras herencias culturales, que ya hablaremos de esto. Pero, por ejemplo, está el caracol que le llaman púrpura panza, que también se utiliza para hacer los textiles. En Oaxaca lo siguen utilizando, por ejemplo. Y hay las catarinas, utilizan los colores de la naturaleza. Nuestros antepasados sabían extraerla sin hacerles daño, y con eso pintaban los textiles, lo que tuvieran que, que decorar, ¿no? Siempre con colores muy vivos.
Exactamente. Ahora, yo te quiero preguntar una cosa, tú como muerte y redenta, mi querida Ana Luz, ahorita que está tan de moda la controversia, y lo hemos dicho prácticamente en todos los programas y lo han dicho todos los medios de comunicación, que gracias a esta película de James Bond, gracias a Coco, que es una película de origen mexicano, pero pues extranjera finalmente, se le ha dado mucho vuelo a todo este asunto de las catrinas y demás. Tú como muerte y redenta, 31 años presentando esta obra, ¿qué opinas? ¿Es así? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Cómo lo consideras?
Definitivamente fue bueno para rescatar la tradición como tal. Yo lo he dicho públicamente, a mí me da mucha tristeza que hayan tenido que venir a hacer de Estados Unidos una película aquí, y en este caso la producción de James Bond, que hayan tenido que venir a hacer una película aquí para que los jóvenes retomaran las tradiciones. Pero las retomaron a su manera. Por ejemplo, es una tristeza lo que sucede el día de hoy, cada año, que nos estamos quejando de los agricultores, ¿verdad? De que bloquearon, sí fue una lata, fue una lata. A todos nos afectó. Pero se nos olvida que sin campo no hay comida, por un lado. Pero hoy en la noche se suspenden rutas de camiones, la gente le teme a salir. ¿Por qué? Porque una bola de chavos deciden que el Halloween es la onda, que los zombies son la onda. Si nos escucharon por ahí en el comentario, yo les proporcioné una lista de disfraces que son mexicanos, que pueden hacer que no sean ni la calabaza, ni el fantasma, y mucho menos los zombies, para que hagan, no está peleada la fecha con el Halloween, no, pero podemos hacer nuestra fiesta de muertos, una fiesta que es baile, que es color, que es música y que no daña a nadie.
Okay. ¿Sí? A ver, ¿cuáles serían estas propuestas de disfraces mexicanos que no tengan que ver con el Halloween, por ejemplo?
Mira, son, por ejemplo, los nahuales, que son unos personajes mitad hombre, mitad animal, que se convertían, según la mitología azteca, maya, depende. Entonces, eso puede ser un disfraz. Están los aluches, que son los guardianes del bosque, de los bosques de nuestra tierra, que a ellos les tenías que pedir permiso para a lo que ellos consideraban un lugar sagrado, que así deberíamos de considerar nuestros bosques lugares sagrados. Uh-huh. Entonces, y curiosamente la tradición dice que para que no te vayan a hacer daño te tienes que poner la ropa al revés, ¿no? O sea, con la etiqueta para afuera. Sí. Okay. Entonces, la Llorona, que si bien es cierto, sus orígenes más conocidos son los que surgen en Texcoco, en la zona de Texcoco, y que todo mundo ha tropicalizado a la zona en que se escucha, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Pero que se dice que realmente la Llorona, válgase, lloraba por sus hijos, pero sus hijos, nuestra raza, que iban a venir a ser destruidos, conquistados por los españoles. Uh-huh. Y así por el estilo, depende de la región, hay personajes que se pueden utilizar y que motivaría mucho a los chavos a meterse a investigar quiénes eran, por qué eran los guerreros simplemente, por qué no se disfrazan de un guerrero jaguar, de un guerrero, se me fue el otro personaje, pero que pueden ser disfraces totalmente originales y que son de nuestra cultura.
La muerte irredenta, el personaje, ¿qué es? ¿Qué representa tu personaje? ¿Cómo podemos llamarlo? Porque te iba a decir disfraz, pero no es un disfraz.
No, es un vestuario.
Un vestuario.
Pero que en el caso de la muerte irredenta, fíjense, ajá, que ya no he visto a esta chava, que cómo me encantaría. Fue mi alumna allá en el reclusorio, uh-huh, cuando llega a mis manos el texto de la muerte irredenta, y ella pinta maravillosamente. Entonces, uh-huh, le dije, a ver, fulanita, lee este libreto y proponme un vestuario. Uh-huh. Pues lo hizo. ¿Por qué? Porque es una falda larga con color, con muchas flores. Ya ahora ha ido cambiando porque ya no hay las telas. Sí. Pero originalmente tenía muchas flores, que son precisamente la riqueza del suelo mexicano, el colorido del suelo mexicano. Después tiene una blusa que es muy españolada.
Sí.
¿Sí? ¿Por qué? Porque representa el sincretismo que se dio cuando viene la conquista, y entonces ya teníamos en México la tradición de conmemorar a los muertos, pero entonces viene la tradición española del Día de las Ánimas y del Día de los Muertos, y se da la mezcla. Uh-huh. Y eso representa la blusa que ella usa. El maquillaje es un color, no sale de huesito. La calavera no sale de huesito.
Es lo que te iba a preguntar, no es una Catrina.
No, no es.
¿Tu maquillaje qué es?
El maquillaje ese lo diseñó mi compañera Elisa Ontiveros, que formaba parte de Teatralerías hace 31 años, y ella se basó en esto. Cuando una persona fallece, para que llegues al estadio de huesos pasan de 8 a 10 años. Por eso es que antes no se pueden abrir las tumbas cuando hay que quieres pasarlo a otra o que quieres cremarlo. Por eso es que no se abren, porque tarda esos 8 o 10 años en desintegrarse, okay, ¿no? La materia del cuerpo humano. Y entonces, cuando una persona fallece, a las horas empieza a tomar un tono azulado. ¿Por qué? Porque ya no hay circulación sanguínea.
¡Santo Dios!
Ajá. Entonces, por eso está basado en ese color, el maquillaje de la muerte. Y usa una diadema de flores que todo mundo puede identificar con Frida Kahlo, que es la mujer pintora más representativa de México. Puede gustarte o no, la pintora, pero de que su tradición existe y es la mujer mexicana artista plástica más reconocida en el mundo, lo es. Entonces, la muerte redenta toma todos esos.
Yo te quiero hacer una pregunta que siempre he tenido esa curiosidad. En alguna ocasión, nuestro entrañable Carlos Croté Sixto nos platicaba que él tenía 15 trajes personificando a los diferentes, valga la expresión, personajes de Sixto. ¿Tú cuántos trajes tienes?
Nada más tengo uno.
¿Ese nada más?
Es ese que el día que, por cierto, me lo robaron ratas ponzoñosas, me metieron en un problema.
¡Te lo robaron!
Me lo robaron, veníamos de una entrevista precisamente. Pusimos la maleta, entramos a comprar un café y adiós. Que no le sirve para nada. Porque claro, te aseguro que quien se lo llevó lo ha de haber tirado por ahí.
O sea, ¿nunca apareció?
No.
¿Tuviste que hacer uno?
Uno nuevo.
¡Santo nuevo. Dios! ¿Y se manda a la tintorería?
Fíjate que no, se lava en casa.
¿En serio?
Sí, se lava en casa.
Es que si usted no ha visto La Muerte Irredenta, debería de ver el vestuario que traían la luz justamente en esta obra. Vamos a ir a un corte comercial y ahorita regresamos luego de una pausa. Estoy también con el ingeniero José Luis Ortiz. Él es agrónomo, él es historiador, él es escritor, y nos va a hablar de la flor de cempasúchil, porque ahorita ya me están llegando aquí alguna duda. La gente pregunta, ingeniero, que si la flor de cempasúchil yo la puedo cultivar en mi casa. Usted dijo que sí, ¿verdad?
Claro que sí.
Ah, bueno, a ver, ahorita nos va a dar una instrucción, a ver si algo se puede hacer. Y seguimos con Ana Luz Navarro, porque 6, 7 y 8 de noviembre
estaremos en el Panteón de Belén con funciones a las 7 y a las 9:30. Hoy termina la preventa, aprovechenla.
Preventa, ¿cuánto cuesta la preventa?
210. Y a partir de mañana toma su precio regular de 270.
Ok, 210 hasta hoy. ¿Algún número telefónico donde la gente puede solicitarlo?
3320-4282-82. 3320-4282-82. Si no tenían que anotarlo ahorita, regresan, se lo damos.
Claro, lo volvemos a repetir. Regresamos. Estamos hoy aquí en módulo de servicio de viernes, aquí en Radio Metrópoli. Bueno, este día en módulo de servicio hablando de la muerte y redenta, pero también de la flor de cempasúchil. Aquí está con nosotros el ingeniero José Luis Ortiz, escritor, historiador, pero sobre todo agrónomo, y nos está hablando de la flor de cempasúchil. Ya nos quedaron dos cosas claras, ingeniero. Uno, que la flor de cempasúchil no es solamente mexicana, sino de todo Mesoamérica, ¿verdad?
Es correcto.
Y dos, que se puede cultivar en cualquier época del año, ¿verdad? Ahora, había una pregunta aquí de una persona del auditorio, que si se puede plantar en su casa, si se puede cultivar en su casa la flor de cempasúchil. ¿Sí es fácil?
Pues, mira, hay que acordarnos que las plantas son los únicos seres vivos que producen oxígeno. Ajá. Y se comportan como seres vivos. Ajá. Tienen enfermedades, tienen alegrías, tienen tristezas. Esa planta es una planta, por decir, rústica, que sola nace en el campo.
Ajá.
Pero con el temporal de lluvias, si usted la quiere tener en su casa, tiene que tener cuidado que tenga, que sobre todo que el frío no la golpee, que tenga humedad, uh-huh, protegida, y puede ser permanentemente. Uh-huh. Esa planta tiene que morir, esa planta no es planta perenne.
Ajá.
Es una planta que prácticamente muere.
Okay. Ahora, me estaba contando la leyenda de cómo nace la flor de cempasúchil, según nuestra leyenda azteca, ¿no?
Es una leyenda de los aztecas.
Ajá.
Un guerrero azteca se enamora de una princesa azteca.
Ajá.
El guerrero se va a la guerra, lo matan, y ella se desespera y le pide al sol,
uh-huh,
que la convierta o que la mande con su amado.
Ajá.
Y lo que hace el sol, la convierte en flor. Inclusive en parte de Centroamérica se conoce como flor del sol.
Flor del sol.
Flor del sol. Uh-huh. Pero hay que irnos al origen. El nombre científico del cempasúchil,
uh-huh,
del náhuatl, es venti, que quiere decir planta, xóchil, flor.
Uh-huh.
Flor de 20 pétalos. Uh-huh. También en los mayas trae un, ese es el idioma maya, lo aprendí en la secundaria de Morelos, a ver cómo me sale.
Ajá.
Yenka, y se pronuncia con J, hack.
Yenka, hack.
Y ese es flor del camino.
Ajá.
O flor de muchos pétalos.
Correcto. Oiga, ¿y en qué momento empieza a relacionarse con el Día de Muertos? Y sobre todo, muy de México. ¿En qué momento, en qué ciclo, en qué generación?
No, tenemos que irnos a la prehistoria.
Ajá.
Con los aztecas. Acuérdense que los aztecas eran un pueblo muy bélico.
Uh-huh.
Y tenía los sacrificios humanos.
Uh-huh.
Entonces, al cuerpo de los sacrificados,
uh-huh,
los llenaban de flores y los rotaban con flores para que fuera a encontrarse con el más allá, que reviviera, que fuera el camino del espíritu del muerto para encontrarse con el camino de los vivos.
Okay.
Estamos hablando prácticamente de la prehistoria.
Uh-huh.
Sin embargo, los mayas tenían creencias diferentes. Los mayas decían que esa flor era el faro, uh-huh, del muerto para reencontrar, para que su espíritu reencuentre el camino de la vida y en ciertas fechas regrese a platicar con los vivos. Ese, uh-huh, es prácticamente lo que nos dicen las voces del, uh-huh, viento de la historia.
Uh-huh.
Su pregunta es interesante. Esta los aztecas ya la usaban prácticamente desde que se tiene conocimiento, y es una planta, repitiendo, ajá, de Mesoamérica.
Oiga, ahora yo le quiero hacer una pregunta muy interesante que todo mundo seguramente también se la hace. ¿Qué quiere decir cempasúchil? ¿De dónde viene el origen de esta palabra cempasúchil, ingeniero?
Del náhuatl.
Ajá.
Del náhuatl.
Dígame.
Cempa el 20, uh-huh, xóchil, flor. Flor de cempasúchil, o flor de 20 pétalos, o flor de muchos pétalos.
Uh-huh.
Eso es como lo tiene.
Es entonces, hablar, o sea, la palabra 20 tiene que ver, no sé, a ver, ¿es cempa que es 20?
Zeppelins. De 20.
20.
Xóchitl, flor.
Flor.
Flor de 20 pétalos.
Pero no decimos cempasóchil, sino cempasúchil.
No, acuérdate que ese es el nombre en náhuatl. Y va la, creo que la palabra se va deformando.
Okay.
Y va agarrando cierto carisma, cierto rumbo, de acuerdo a cada una de las zonas. Acuérdense, oye, que en Michoacán, uh-huh, hablan del 20, ¿verdad? Sí, sin ofender a los michoacanos, ¿no?
Uh-huh.
Y quizá algo tenga también de ahí, algo tenga que ver el origen. Acuérdense, uh-huh, que dicen que el primer lugar donde se celebra a los muertos en México con esta flor, para uno es en Atenco, en el Estado de México, pero para otros es en el lago de Pátzcuaro.
Uh-huh, uh-huh.
En el lago de Pátzcuaro y en el de Janixio paseaban al muerto en una canoa con velas y con flores de cempasúchil.
Así es.
Ese es más o menos el movimiento, como las voces del viento la historia describen. Yo no soy dueño de la historia. Yo le he busco papeles desbastillados y húmedos para darle un poquito de más certeza a lo que estamos hablando. Pero eso es lo que prácticamente en el vulgo común,
sí,
lo expresamos y lo conocemos.
Oye, y a ver, dígame una cosa, ¿la flor de cempasúchil siempre tiene el mismo color? Es un tanto a naranja tirándole a amarillo.
No, el color original es el amarillo.
Amarillo.
Yo creo que por ahí algún insecto llevó algo de un color diferente, un color blanco rosa, y se fue deformando. Porque ahorita ya la encuentras o muy amarilla, pero también la encuentras ya naranja, y hay un naranja también despintado, ¿no?
Uh-huh.
Que es, yo creo que la polinización es fundamental en las plantas.
Claro.
Yo quiero pensar que por ese motivo se encuentran de diferente color. Pero la conocemos como una, yo la conocí,
uh-huh,
que yo tengo uso de razón desde 1965,
uh-huh,
como una flor amarilla. Pero era un amarillo más pálido.
Uh-huh.
Hoy es un amarillo ya más fuerte, más riguroso, y es donde, como la compañía finalmente lo dice, pues viene siendo prácticamente la flor del sol.
Ajá.
Y justo, uh-huh, con la leyenda se compone, pero su pregunta es importantísima. ¿Cuándo aparece? Aparece en la prehistoria.
En la prehistoria.
Y acuérdense que los mayas y los aztecas, pues van prácticamente a la par. Yo me eché un pleito con mi amigo Cornelio García, porque él aseguraba,
sí,
que los aztecas eran más importantes que los mayas. Y yo les decía que no, que para mí los mayas fueron mucho más importantes, un pueblo culto, un pueblo trabajador, y los aztecas fue un pueblo bélico,
uh-huh,
completamente. Por eso Cortés ganó la. Los aztecas tenían hartos a todos los súbditos, uh-huh, de esa, uh-huh, región. A los tlaxcaltecas les, sí, violaban a sus hermanas, a sus hijas, y Cortés llega con 327 gentes. Él no, con esas gentes y dos cañones no podía haber atravesado ni el agua de Texcoco, pero se junta con 5,000 tlaxcaltecas
que le tenían un odio tremendo a los aztecas, y
le fueron a cobrar. La vida te cobra y te paga.
Sí.
Los aztecas eran un pueblo bélico, abusivos, y los se aliaron y así llegan prácticamente. Pero yo creo que fue más importante el pueblo maya. Pero vamos a dejarlo que fueron iguales. Los dos son México. Y adelante.
Ingeniero, ¿qué opina usted de que la flor de cempasúchil aparezca en los altares?
Bueno, es que en el un altar sin papel picado, que es la alegría y las voces del viento,
uh-huh,
y que la flor de cempasúchil es el camino del alma al cielo, el espíritu al cielo o al camino de la vida, pues no tendría fundamento de ser el altar, ¿no?
Sí, tiene toda la razón. Qué bonito, además, así. Un altar siempre tiene que tener a la luz la famosa, la clásica flor de cempasúchil, ¿no?
Sí, sí, como dice el ingeniero, no puede faltar lo que decíamos, que también, me corregirá el ingeniero, la flor representa la luz y el calor del sol. Uh-huh. Por eso tiene esos tonos tan. Como, bueno, originalmente amarillo. Todo el mundo, cuando hacíamos
en
el kinder al sol.
En los altares, la luz la representa las velas.
Sí, claro, claro.
Y el papel picado representa los vientos y la alegría. Y el agua representa la purificación y la sed del alma en el camino. En el camino de los muertos, para el retorno de los vivos.
Así es.
Que luego a veces no nos ponemos de acuerdo. En cuanto a los altares, que representa una cosa con otra. En la noche, vaya que si polemizamos sobre el tema, recientemente, que fue el 27 de octubre, que nuestras mascotas,
sí,
vienen del más allá, que es un hermoso día, que todos los animaleros lo disfrutamos, pero había voces que nos decían, ¿cuáles perros, cuáles gatos? Aquí no llegan del otro mundo, no inventen, que no sé qué. O sea, finalmente, sea cierto o no, es una, digamos, es una parte muy bonita también del Día de Muertos, ¿no?
Es una.
Pero perdón, José Luis, sí, ella tiene toda la razón. Representa el camino de la luz. La flor de cempasúchil, la flor de cempasúchil. Tiene toda la razón.
Así es. Ahora, de esto de las mascotas, por ejemplo, Ana Luz.
Sí.
Pues hay quien no cree, pero tú y yo sí creemos.
Sí, definitivamente. Discúlpenme.
Ajá.
Definitivamente somos convencidos de eso, aunque con las mascotas, los que las adoramos, porque no hay otra palabra, sabemos que ellos parten físicamente como nuestros seres queridos, uh-huh. pero los animalitos, les decía yo, dejan de vivir en tu casa para vivir en tu corazón, ya vivían exacto. ahí, entonces, pero este día en que se les recuerda, puedes o no creer, pero de que vienen, a nosotros nos sucede, o sea, se sienten, los otros animalitos están inquietos.
Sí,
están
cómo
inquietos,
no.
Sí. Y aparte tú sientes perfectamente cómo pasan, cómo te rozan, como cuando están aquí presentes.
Sí, sí,
con
sí.
sus colitas que andan caminando, y tú lo sientes. ¿Queremos creer en eso? Sí, queremos creer sí. en
Fíjate
eso.
Fíjate que a mí cuando se murió mi Bugles, por ejemplo,
ay, sí.
a los dos días, yo me levanto muy temprano, todavía estaba oscuro, y me levanto, entré al baño y sentí que patía algo. O sea, pum, sentí un bulto y estaba todo oscuro. Dije, ¿qué pasó aquí? Y entonces enciendo la luz y no hay nadie.
Nadie.
No hay nadie. Pues era Bugles que estaba ahí. Entonces yo sí creo en que nuestras mascotas, sobre todo por el amor que les tenemos, llegan en algún momento. No era día de muertos, ni mucho menos, era un día de trabajar.
No.
Y ellos están ahí.
Claro.
¿Verdad?
Claro.
Yo lo creo así.
Y al igual que ellos, lo dicho, es una frase muy trillada, pero muy cierta. Los seres vivos, que ya menciona el ingeniero, mueren el día que se les olvida.
Así es.
Uh-huh. Si no, no. Porque a mí me encanta platicar esta anécdota con la señora Lourdes Hernández, era directora de cementerios en Guadalajara.
Ajá.
Se dio a la tarea de hacer una recopilación del estado que guardaban las tumbas. Uh-huh. Entonces, para que la gente fuera a arreglarlas, a revisarlas. Y una particularmente llamó mi atención, que decía, madrecita, nunca te olvidaré. Y estaba la tumba toda destruida, toda cucha. Claro, tiene que ver el vandalismo, desgraciadamente. Que hay, pero tampoco, no se trata de que el día 2 estemos en el panteón. Ay, sí, qué bonito, van y le labran, y el resto del año no se acuerdan. No quiere decir que porque el resto del año no vayan, los olvidan, no. Pero hay que darse una vueltita. Si decidieron, como era la tradición católica antes, sepultar a sus muertos, pues denles una vueltita, ¿no? Aunque realmente los tienes en el corazón.
Totalmente, totalmente. Ana Luz Navarro, en el caso de la muerte irredenta, la gente que no ha acudido, que no sabe de qué se trata, primero es un monólogo.
Es un monólogo.
Original de
Elia Vargas Astre.
Uh-huh.
Esta, ella compite con esta obra en un concurso de talentos jóvenes allá por 1970 y lo gana con esta obra. Después yo la veo por ahí días antes de lo del terremoto, yo le veo a Susana Alexander, que presenta un fragmentito. Yo en ese tiempo no estaba dedicada 100% al teatro. Yo la vi y dije, es que esa obra tiene que ser mía, porque representa totalmente el tratamiento que los mexicanos le damos a la muerte, que esa no se ve en ninguna parte.
Ajá.
Nosotros tuvimos la oportunidad de llevarlo a Cuba. Como a ti te consta, desde que empieza la obra la gente empieza a reír, y en Cuba íbamos a la mitad y ni una sonrisa. Yo decía, ya me voy para mi casa, esto no les está gustando.
Ajá.
Y la verdad, a mí sí me importaba el juicio de estas personas, porque sabemos que en Cuba la gente se preocupa por la cultura, curiosamente, fíjate.
Ajá.
Y ahorita les platico otra anécdota que tiene que ver con eso. Entonces va a la mitad de la obra y no se ríen. Dije, madre mía, ¿qué voy a hacer? Termina la obra y nos obsequian un aplauso de pie. Y yo decía, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí, no? Entonces, pues es que ellos no se burlan de la muerte, y ellos lo decían. Dice, es que, les comenté esto que estoy diciendo, es que yo pensé que no la estaba buscando. Dice, está preciosa, pero nosotros no nos reímos de la muerte.
Eso, qué interesante lo que estás diciendo, porque además tú estás actualizando constantemente este monólogo.
Sí, tiene, obviamente, el libreto es el mismo original, pero hay circunstancias en las que puede ella actualizar. Por ejemplo, cuando la obra se escribió, la autora hablaba de sífilis.
Ah, y
entonces, y ahora pues ya vamos en el sarampión.
Ya vamos en el, ya brincamos el dengue, el coronavirus, y ya vamos en el sarampión.
Ya vamos en el sarampión, ¿no?
Ajá.
Entonces, pero aquí lo más importante es la interacción con el público, que depende, en este caso, los 699 públicos que hemos tenido, pues han sido diferentes.
Sí.
Hay públicos que no le sacamos ni una sonrisa.
Tú me quisiste ahorcar.
Sí, por ejemplo, ¿no? O hay otros que, como decía un amigo, ¿no? Dices frijoles y ya se están riendo.
Ajá, sí,
entonces,
sí, sí.
Eso es lo importante, que el público vaya ella la disfrute, porque además yo les digo que si Dios, la flaca y mis rodillas me dejan, Dios y la flaca ya me dejaron llegar, eso espero, falta una semana, pero mis rodillas, quién sabe, entonces vayan a verla, porque no sabemos cuándo va a llegar esa flaca y dejemos de hacer la muerte.
Estoy viendo de los horarios que tendrá 7:30, ya no hay a las 11:00 p.m.
Fíjate que no, por varias razones. Tristemente, la principal es por inseguridad. Sí. La gente ya no estaba asistiendo porque decía, no, pues, ¿a qué hora salimos, no? Cuando la curiosidad mayor, pues, es ir lo más noche posible al panteón, ¿no? Hay personas que, como siempre digo también, van con miedo, pero con la esperanza de que los asusten. Sí. Entonces, pues, les tengo noticias, ¿no? El monje no sale a las 12, no sale a las 3. Si les toca la suerte de verlo, pues, sí lo van a ver.
Y,
¿no?
y fue un logro tuyo volver al Panteón de Belén, porque te acuerdas que te lo habían rechazado, ¿no?
Híjole, cada año, José Luis, son 31 años, ajá, y no ha habido uno solo en que no tengamos tropiezos y tropiezos y tropiezos con las autoridades. Hemos topado con gente sumamente sensible, pero dentro de las autoridades mismas, pero hay otras que no. Y ahora sí que pareciera que dicen, ahora sí que el que no ponga tropiezos, ¿no?
Bueno, entonces les recuerdo, Ana Luz Navarro con La Muerte y Redenta los días 6, 7 y 8 de noviembre.
Sí, jueves, viernes y sábado de la próxima semana. Hoy es el último día de preventa, porque luego nos dicen, ay, es que yo no alcancé. Un mes estuvimos en preventa. Entonces, hoy termina, aprovechen, claro.
¿Teléfono?
3320-42-82-82 o en las redes sociales de Ana Luz Navarro o La Muerte y Redenta.
Perfecto, 3320-42-82-82 para ir a ver a La Muerte y Redenta. Vamos a un corte, regresamos porque han llegado un montón de mensajes. Ahorita los vamos a leer tanto para el ingeniero José Luis Ortiz como para Ana Luz Navarro. Regresamos. Estamos de regreso en Módulo de Servicio y hablando de, por un lado, con la flor de cempasúchil, lo de la flor de cempasúchil, con el ingeniero José Luis Ortiz, y por otro lado, con La Muerte y Redenta, que aquí la tengo. ¿Dónde anda La Muerte? Aquí está, junto
acá,
a mí.
Acá,
pero ahí quédate, no te acerques, no empujes a la luz Navarro.
Todos estamos en la fila, pero no empujes.
No, no empujes. Bueno, hay muchos mensajes, dicen los cementerios, dice el señor Juan, en los cementerios de la zona metropolitana ya están como en los restaurantes, paga los recibos al ayuntamiento y el personal quiere propina aparte. Si van a algún servicio, lleven pesos de más. Cementerios cada día más inseguros, vandalizados y descuidados, totalmente
así
de acuerdo.
Es, totalmente.
Yo hice todavía una nota informativa de eso, la propina que te cobran para ver cuántos van a entrar, a dónde vas a ir, el agua que te la cobran también desde afuera. Algo tienen que hacer los señores que están en los panteones municipales.
A ver, los inspectores que andan quitando a gente que de eso vive, no, pues que vayan a regular eso.
El agua te la cobran más cara que si fuera el agua bendita.
Sí, 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 sí. Ingeniero Vero Rubio dice, Vero Rubio le dice, ingeniero, qué gusto escucharlo por la radio, cuídese mucho, nos vemos pronto. Hola, Crayolita, hasta la tarde, abracito, le mando saludos.
Vero, muchas gracias.
Gracias,
un
también.
Un placer saludarte.
Saludos a tus invitados, mi querida y muy trabajadora Ana Luz, bendiciones gracias a los tres. Gracias, señora Gloria. Saludos gracias a Ana Luz Navarro. Primero Dios, ahí estaremos, mi hermosísima esposa y yo, en la obra de La Muerte y Redenta.
Ahí los
sábado
espero.
A las 7 de... ¿Cómo?
Ahí los espero.
Oh, Dios, ¡qué miedo! Sábado a las 7 de la noche. Me sonó más sensual que terrorífico, ¿eh?
Ay, no, oye, acabo de ver un chiste, bueno, el año pasado, que me fascinó, que cuando pones el GPS para ir al Panteón de Belén, dice, usted ha llegado a su destino.
Ah, es cierto, es muy cierto eso. Dice, bueno, La Muerte y Redenta, el sábado a las 7 de la noche, estaré, dice Juan Manuel Hernández.
Ahí los espero.
Saludos, voy a verla. Cuando empezó al Panteón Mezquitán, me gustó mucho. Saludos, Huichito, y si te dan boletos, me apunto. Y si no, que tengan un muy buen día. Soy la señora Socorro Arroyo en el Panteón de Mezquitán.
Oye, ¿qué crees? Que por cierto, una persona nos acaba de escribir la semana pasada. Bueno, no cabía yo en la casa de ustedes como lechuga. Nos dice que en su casa es una tradición ir a ver a La Muerte y Redenta y que tiene 25 años yendo.
¡Qué padre!
Cada año, no saben, me sentía yo bueno. Y lo agradezco con todo el año.
Y que además es una obra para
niños, para toda la familia.
Para niños, adultos, la verdad no tienen nada de malo. Peor cosas ve usted en la televisión.
No, mira, se avienta dos frescas, pero son en un contexto que sí tiene la razón de ser. Entonces, sí, no, yo sufro, vivo cerca de una secundaria y pasan los chavos a mediodía. Ah, me voy a oír ¿cómo se dice? Machista, pero no importa. la boquita que les oigo a las niñas me da las vergüenza niñas de género.
Era algo que cuestionaba mucho don Jaime García Elías. Cuando este empezaba, si un niño se oye feo...
Exacto.
Ay, híjole, una niña se oye peor. Pero bueno, José Carlos Vidaurri le saluda y envía fuerte abrazo para quienes no han visto la obra de A la Luz, La Muerte y Redenta.
Gracias.
Deben ir, no se van a arrepentir. Más bien, si no van, sí se van a arrepentir, dice... Excelente y bendecido día. Francisca Arriola pregunta, ingeniero, ¿por qué la flor de cempasúchil mexicana no huele igual que la flor china? ¿Por qué no huele igual?
Son, digo, lógico, son climas diferentes, pero yo no sabía que en China existiera la flor. Tiene que ver mucho...
Sí, creo que dice China. Sí, dice China.
Bueno, ya ve que los chinos fueron capaces de modificar a la Virgen de Guadalupe. Bueno, no fueron capaces
que
de modificar
no una flor. Una flor,
se
¿verdad?
Comen los murciélagos.
Los aromas muchas veces cambian por un tipo de semilla un poco más débil o X, ¿no?
¿Y la tierra, Inge, tiene que ver?
La tierra, el aire, el agua sobre todo.
Pablo Luna dice, felicidades a Ana Luz Navarro.
Gracias,
por
Pablito.
Esta obra, que es buenísima, que sigue, pregunta, ¿qué sigue después de la muerte? Pregunta.
La pastorela.
Sí, la pastorela.
Sí, el evento.
Bueno, María Esther Casillas, puede... Ah, bueno, eso se lo paso ahorita. Luego para acá, más preguntas. Antonio Martínez, la flor de cempasúchil, hacen el pixafil, que es un polvo concentrado y se lo dan a las gallinas para que la yema del huevo salga
agarre
más
color. Para que agarre color, claro que sí.
¿Cómo se llama este sustancia?
¿Perdón?
¿Cómo se llama esta sustancia?
No, la conozco, yo la conozco como el origen de la flor de cempasúchil molida y agregada a la pastura de las gallinas y de los pollos para que el mismo pollo agarre color y el huevo agarre color.
Pixafil, según aquí me dijo, que ese ya...
Esa es una marca comercial.
Industrializado, sí.
Que si lo decimos nos corren del programa.
Luego para acá, bueno, ¿qué? A mí me gustaría... Dice, a mí me gustaría que hoy en Radio Metrópoli tocaran el tema de Halloween desde donde surge, ya que ni siquiera es de Estados Unidos. Con el paso de los años se transformó. Bueno, ya seguramente en otros espacios lo estarán tratando. Luego por aquí dice, por cierto, la llorona de la canción que también ha relacionado, quienes no tienen ni idea de nuestras tradiciones con la llorona de Texcoco. Nada que ver, pero todo mundo le canta en estas fechas, dice Bernardo. La llorona dice que nada tiene que ver con estas fechas, no entiendo.
Lo que sucede, repito, es que la llorona surge precisamente en los alrededores de Texcoco. Los naturales de ahí, pues, decían verla y escuchar sobre todo el lamento. Pero ahora se le hizo la leyenda de que a sus hijos los había ahogado y tal. Pero realmente la llorona original, nos dice la historia, que lloraba por sus hijos los mexicas. Porque según sus predicciones, iba a llegar un hombre del otro lado del mundo, mitad caballo, mitad hombre, y los iba a destruir.
Lo que sí tiene la razón, la llorona no tiene nada que ver con el Día de Muertos, ¿eh? Porque ella hablaba de sus hijos, pero eran los mexicanos desvalidos,
pero
con los que ella lloraba,
nuestros,
¿no?
Ingenieros, como nuestros zombies, vamos, o sea, surge así, como un personaje de suspenso y de terror.
Saludos y bendiciones, Ana Luz, hoy el cafetito con pan fue más temprano, dice.
Sí, ya van dos.
Dice, es cierto que todas las flores de cempasúchil vienen de China, y que por lo mismo ya no tienen su olor particular. Entonces, ¿cómo podemos hacer para sembrarlas en casa? ¿Habrá semillas? Dice Liz Arias.
Hay semillas, no tiene nada que ver con China. Las flores originales de Centroamérica pudieron haberla llevado a China, pero acuérdese que los climas son muy diferentes, el agua y la tierra, y eso nos hace que nos den sabor. Inclusive, tiene mucho que ver la polinización de una planta, del color, quizá el sabor y el olor. Se van perdiendo con el tiempo.
Correcto.
No tiene nada que ver con China.
Santiago Gervasio Gabriel, saludos, Huicho Analuz, invitado prehispánicamente en el mes de agosto, se celebraba el Día de Muertos, del 1 al 15 de agosto los niños, del 16 al 30 los difuntos y adultos eran invitados de la alegría y la cosecha, por eso se le ponían muchos platillos en la comida, comenta.
Sí, recordemos que nuestros antepasados todo lo relacionaban con los ciclos de la tierra, de la tierra cultivable. Entonces era la siembra o la cosecha, en este caso con la cosecha.
No, inclusive los aztecas, la muerte la conocía con el ciclo del maíz, que lo sembraban, es cuando era el embarazo, el nacimiento, crecían y la muerte.
Así es.
Dice Salvador Basilio, Ana Luz, ¿hay asientos suficientes o tenemos que llevar nuestra silla para sentarnos?
No, 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 tenemos un cupo limitado, las personas que ingresan están sentaditas.
Ok, que si pueden dar el teléfono más despacito, Ana Luz, por favor.
Claro que sí, 3320-42-82-82.
Dice...
Sí. Perdón, si no alcanzan a tomarlo, váyanse al podcast de Notisistema.com y en el programa pueden tomarlo.
Héctor Olmedo, ¿podrían ampliar la explicación de cómo y por qué se asocia la flor de cempasúchil con el Día de Muertos, por favor? Dice y gracias.
Bueno, el ingeniero nos podrá decir
aquí. Yo creo que tenemos que hacer una comparación con la flor de Nochebuena, ¿no? Es prácticamente... Lo mismo, es una flor que encontraron, que yo creo que porque le empezaron los aztecas a usarla prácticamente para tratar de proteger el alma de uno de sus muertos. Ahí es donde viene prácticamente el origen de la flor de cempasúchil, con los aztecas y con el pueblo maya.
Y también volvemos a lo mismo, es la flor de la temporada. Entonces, por eso, por ejemplo, lo que dicen de la Nochebuena, mi vecina tiene una planta que es la cosa más maravillosa, una Nochebuena preciosísima, todo el año está ahí, está verde, empieza la segunda quincena de octubre y se empiezan a pintar de rojo.
Sí, es cierto.
Es una cosa maravillosa, entonces yo lo relaciono de esa manera, que es la flor de la temporada, que es cuando ponen los altares y es la que estaba disponible.
Sí, porque es que en esa fecha prácticamente madura la flor natural que se siembra rústicamente o que nace en el campo, en esas fechas floreaba y la asociaron con los Días de Muertos.
Marta Torres, la flor de cempasúchil, sus pétalos tienen muchos beneficios para la salud. Seca es buena para hacer té y fresca se hace una crema muy rica y saludable. Yo este mes hago una crema deliciosa y cuando se secan los pétalos, los guardo para mi té. Para todo el año, beneficios para la digestión y pulmones, dice Marta Torres.
Sí, dígame. Inclusive los aztecas la usaban para el estómago y para el empacho. Mucha gente no sabe qué es el empacho. Es una enfermedad de los glotones que se les inflaba la barriga.
Tronaban el empacho.
Pero los mayas la utilizaban para la tos y para las manchas de la piel. Entonces, desde esa época se ha usado siempre como medicamento, como planta medicinal.
Sí, otra semana, dice señora Vega, otra semana de aprendizaje y amor a tu público, Huicho y Santa Luz, gusto escucharla, e iremos al Panteón de Belén a disfrutar. Gracias, señor.
Gracias.
Erudito, por esta gran charla. También le mando saludos.
Gracias por lo de Erudito.
Dice por acá, ay, Dios mío, felicidades a mi amigo el Tonaya. El ingeniero José Luis Ortiz, le manda un fuerte abrazo.
¿Quién es?
Jesús Salvador Pérez Ortega de Atengo.
Ah, Chava.
Es tu paisano.
Te mandamos un abrazo.
Él
nace en Tenamastlán. Un abrazo hasta Tenamastlán, Chava.
La cultura mexicana, su mitología es muy rica en elementos. No ocupamos voltear a ver el país vecino. En las escuelas no enseñan esa cultura, dice Francisca López. Les manda saludos. Y híjole, bueno, aquí nos habla de dos perritas que se murieron, estaba con un amigo, está un poquito largo, ¿sabe qué? Esa la voy a leer en Amigo Animal, ¿sale? Esa la dejamos para Amigo Animal para leer.
José Luis, nomás una aclaración,
sí.
Halloween no tiene que ver absolutamente nada con los Días de Muertos,
no, claro.
Y sí surge en Estados Unidos, y él lo hace su lograr. Bueno, él llega a Estados Unidos y él lo trae prácticamente a América, pero es un sistema comercial nada más lo que tiene el Halloween, no tiene nada que ver con la Día de Muertos, ¿eh?
Martín Flores, ¿cómo se llama la melodía que reproducen en la obra de La Muerte y Redenta?
Es La Danza Macabra de Camille Saint-Saëns.
Buenos días, te saludo desde Ocotlán, Jalisco, Huicho, esperando que me saludes a Ana Luz de parte de Jesús Godínez.
Gracias, es nuestro panadero de cabecera.
Ah, ok. dije Panteón de Mezquitán y no es Panteón de Belén. No, pero sí dije de Belén, ¿verdad?
Sí.
Sí, es que una señora nos hablaba del Panteón de Mezquitán.
Sí.
Porque también te presentaste en el Panteón de Mezquitán.
¿Cuándo estuvo en reparación Belén?
Así es. Sí, a eso nos referíamos, don Juan Manuel Hernández. Luego por acá, Huicho, buenos días, muy buen programa. Saludos a tus invitados y a Ana Luz Navarro, siempre la escucho los viernes.
Gracias.
Y bueno, después de la muerte, ¿qué sigue? El velorio, la misa y el sepelio. Hay otra que dicen, ¿qué sigue después de la muerte?
Ajá.
El valiente, el catrín y la escalera. Y la escalera, dice. Luego por acá... de la muerte sigue la chalupa, sí, es como este mero. Luego por acá, después, ya, bueno, aquí ya todo el mundo anda queriendo ser el gracioso. No, pero muy bien, muchas gracias a la gente que está de buen humor y que nos está pasando que sigue después de la muerte. Ingeniero José Luis Ortiz, le deseo que siga triunfando. ¿Cuántos libros ha escrito, ingeniero?
16 libros.
16 libros. El ingeniero, que además es historiador,
maravilla,
es erudito en este asunto de la agricultura, maestro de toda la vida. Pues muchas gracias por enseñarnos un poquito más hoy de la flor de cempasúchil.
No, hombre, al contrario, José Luis, un saludo a nuestro curso auditorio y gracias por darle voz a los desvalidos. Y ojalá nos invites más seguido.
Claro que sí,
yo estoy de vacaciones.
Claro que sí, con mucho gusto, ingeniero. Ana Luz, reiterar la invitación a la gente. Gracias,
claro que sí, los espero 6, 7 y 8 de noviembre, Panteón de Belén. Hoy termina la preventa. Rapidísimo, un agradecimiento a Jocotepec. Ayer estuvimos ahí. Vayan a Jocotepec, no crean que nada más Guadalajara se está adornando. Sí. Está precioso, me llevé una agradabilísima sorpresa. Nos trataron como reyes, ya algún día platicaremos del trato que se le da a los artistas aquí en Jalisco. Y ayer nos trataron como reyes. Muchísimas, muchísimas gracias.
Correcto, entonces 6, 7 y 8 los próximos jueves, viernes y sábado.
A las 7 y a las 9 y media para todo público. Hoy termina la preventa.
El teléfono, Ana Luz.
3320-4282-82.
Correcto, ya nos vamos, gracias a usted que nos ha escuchado. En la tarde te escucha a las 5.
Los espero a las 5.
Así es, y bueno, tu despedida, nos están pidiendo que te despidas como te despides siempre.
Ay, muchas gracias. Pásenlo de lo mejor. Y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no?
Órale, pues. Que tenga feliz fin de semana. Gracias, pásela bien.
Gracias.